Verificamos que estemos grabando. Grabando. Expediente 20250573 de Petra del Carmen Guerrero Romero contra Fondo Nacional del Ahorro. Situación que se está adelantando bajo el radicado 20250031153, a través del cual las partes han podido hacerle seguimiento, dada la habilitación del mismo, a través de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. Audiencia pública, proceso verbal sumario. El despacho pone presente que una vez agotados los interrogatorios, el conocimiento sobre las pruebas, dando aplicación al numeral segundo del artículo 78 del Código General del Proceso, luego de presentados los alegatos de conclusión, reanudada la misma, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida entre Petra del Carmen Guerrero Romero con Fondo Nacional del Ahorro, antecedentes y actuación procesal que ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, la cual se encuentra dirigida a establecer si le asiste responsabilidad contractual a la entidad financiera demandada con ocasión al deber de información dada respecto a las condiciones del acuerdo de pago del 21 de agosto de 2024, en el crédito de titularidad de la demandante, la señora Petra, terminada en 9306, en la que se pretende se declare el pago total de la obligación que tiene con el Fondo Nacional del Ahorro, conforme al documento firmado, y en caso de no acceder a la pretensión anterior, solicita de forma respetuosa que lo pagado se tenga como abono a capital de la deuda, frente a la cual se opuso la entidad demandada con las excepciones de mérito sustentadas en que la actora le fueron informadas las condiciones del acuerdo en virtud del cual realizó el pago correspondiente, no obstante que con el mismo no se extinguía o no se extinguió la obligación. La controversia existente entre las partes está relacionada con el cumplimiento y ejecución de obligaciones contractuales derivadas de un contrato de préstamo de dinero para la adquisición de vivienda. En ese orden de ideas, principio, conforme el Código Civil, artículo 2221, una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. De otra parte, el contrato responde al querer de las partes y es así como ese tipo de contrato se encuentra igualmente regulado en la Ley 546 del año 99, cuyo campo de aplicación se exige tanto en el otorgamiento de créditos para vivienda a corto y largo plazo, bien en moneda legal colombiana o en unidades de valor UV, bajo el objetivo y criterios plasmados en la citada ley, y que establece las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la vida digna. Como lo señalamos, el querer de las partes al momento de su celebración surge evidentemente el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación, cual opera en toda su extensión, dejando a salvo lo dispuesto por la Ley 378 de 2009 respecto a la inclusión de cláusulas abusivas por parte de quien redacta el contrato, circunstancia que de acontecer trae como consecuencia las mismas se tengan por no escrita. El referido contrato, a la luz de las estipulaciones antes citadas como fuente de obligaciones, es ley para los que intervienen, como expresamente lo define el artículo 1602 del Código Colombiano, por manera que el cumplimiento de ellos se espera lo sea de buena fe frente a lo pactado, expresamente como respecto de lo que emana de la naturaleza del acuerdo o que por ley se impone, artículo 1603 del Código Civil, sin que ninguna de las partes pueda sustraerse injustificadamente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Es en virtud de ese respecto a lo convenido que el desconocimiento e insatisfacción de obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o de cualquier convención, como la objeto de discusión, valida, imponen a aquellas la asunción de las consecuencias que les sean desfavorables, entre otras, el pago de la indemnización de perjuicios que la falta contractual genere, situación que en la doctrina y la jurisprudencia conocen como responsabilidad contractual. En este punto es pertinente señalar que, tratándose de responsabilidad civil contractual, el agotamiento de la pretensión depende de la demostración en primer término de la celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y en segundo de los elementos que son propios a aquella, el incumplimiento de la convicción por la persona, la producción para el actor de un cierto daño, Y finalmente, entre uno y otro de tales elementos, un nexo de causalidad, conforme la sentencia 032-2001 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de marzo de ese año 2001. Ha de tenerse en cuenta que el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone, el interés público que cobija, e incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor. Ello conforme lo establecieron los artículos 78 y 335 de la Constitución Política. Y tales como son los deberes de información, atención y debida diligencia que se refiere el artículo 3 de la Ley 1328, en virtud del cual se establecen como principios orientadores, entre otros, el de la debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos y en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que ellos reciban información, atención debida y respetuosa en el desarrollo de sus relaciones, que establezcan con aquellas, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, y que en tal sentido deberán desarrollarse esas operaciones o esas relaciones de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Adicionalmente, el de la transparencia de información cierta, suficiente y oportuna, en virtud de la cual las entidades vigiladas deben suministrar a los consumidores información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita que los consumidores conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones. De igual manera, los literales A, B y F del artículo 5 establece como derechos de los consumidores el de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad en las condiciones ofrecidas. Esa misma línea argumentativa está expuesta en la circular básica jurídica 029 de 2014, hoy 06 de 2025, que consagra en el numeral de la entonces circular jurídica 029, aplicable para la época de los hechos, agosto de 2024. En su numeral 323, que la información que suministran las entidades vigiladas a los consumidores, en ese capítulo 1, título 3, parte 1 de la mencionada circular, bien directamente o a través de asesores, agentes comerciales, entre otros, debe ser concordante con aquella contenida en los contratos correspondientes y la divulgada o publicitada por la entidad a través de los diferentes medios, ajustarse a la realidad jurídica y económica del servicio promovido. Surge de todo lo anterior el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada. Es no solo un derecho esto, sino una obligación de la vigiladas por la superintendencia. Ya lo ha reconocido la propia. Permítame un momentito. Sí, ya lo ha reconocido la propia Corte Suprema de Justicia, su sala de casación del 30 de abril de 2009, magistrado Pedro Octavo Munar, al señalar que la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer servicios, con el fin de que los consumidores, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, son el destinatario de una especial protección, lo que los sitúan en un plano de innegable ventaja negociada a las entidades financieras, y que para equilibrar esas cargas, está expuesto o surge el deber de información en los procesos contractuales. De igual forma, no obstante ese deber de información a cargo de las vigiladas, el mismo también es de doble vía y surge para la CAE demandante. Y es que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, como buena práctica del consumidor, conlleva o señala el de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, sus derechos, obligaciones, costos y exclusiones, restricciones aplicables al producto, exigiendo de ser el caso explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones. Como lo se indicara, es un deber de doble vía que si lo ha expuesto o lo ha señalado la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá, en Providencia, el 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, a resolver un recurso de apelación confirmando una decisión tomada por esta delegatura en el expediente 2015-0141. Surge de lo anterior que ese deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión es no solo un derecho, sino una obligación del banco demandado, vigente durante todos los momentos de la relación con el consumidor, lo cual, como se indicó en procedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de negociar. Pues de no ser así, esto le conllevaría no poder evaluar las otras opciones. Pero a su vez, las buenas prácticas del consumidor de informarse sobre lo que piensa adquirir o negociar, sin que su desatención de la consumidora relegue al fondo el cumplimiento de las suyas, como lo establece esa misma ley 1328. Para el caso en contrato, tenemos que señala la CAE mandante que el acuerdo fue el indicado en su solicitud de oferta el 21 de agosto para el pago total de la obligación por la suma de 7.500.000 y no para el pago de las cuotas en mora, como le indica el Fondo Nacional del Ahorro, así se desprenden las respuestas y en la propia contestación de la demanda. Al respecto, el artículo 1494 del Código Civil enlista como fuente de obligaciones al contrato. Lo describe como el concurso de voluntades de dos o más personas. Lo corrobora el 1502, según el cual para que una persona se obligue, entre otros requisitos, es que exista un consentimiento en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Esa confluencia presupone un proceso que comienza con una oferta, como la que firmara usted, que no hay desconocimiento alguno, señora Berta. Esto es con el proyecto inicial de negociación que una persona formula a otro, artículo 845 del Código de Comercio. Puede ser expresa, verbal o escrita. Fue escrita en este caso, tácita. Y en todo caso, dándose en ella los requisitos. Aun cuando la declaración de la voluntad por parte suele ser formulada mediante el empleo de la palabra oral escrita, en este caso fue, lo cual no hay duda, escrita, la cual se concreta con la aceptación de la oferta por el destinatario, con los actos que conllevaron la solicitud y la aceptación, que era el presente asunto, se concreta en el pago de la suma de 7.500.000, tal y como da cuenta el estado de cuenta de la obligación, no discutido por las partes ese hecho del pago y reconocido inclusive en los interrogatorios, así como en el recibo del pago de crédito, o más bien en el estado de cuenta del pago del crédito 9306. En ese orden de ideas tenemos un formato de solicitud, programas de recuperación, proceso de cobranza del 21 de agosto de 2024, en el que la señora Petra, debidamente indicada, solicita el pago total de la obligación, la extinción, y así se marca por el orden de 7.500.000. Suscrito, firma aquí reconocido, con nombre y cédula, la dirección de la hermana, el correo electrónico de la demandante. A lo que ya llega por parte del Fondo Nacional del Ahorro una respuesta del 21 de agosto de 2024, un documento en el que se llama o se relaciona, dirigido a la CAE demandante, como asunto aprobación pago total de las cuotas en mora, 7 millones de pesos, incluye cuota de septiembre de 2024, lo cual señala la demandante que ese documento no fue las condiciones, no fue el que firmó, que lo único que firmó fue su solicitud. Esa solicitud hace parte de la oferta. Esta respuesta conlleva la aceptación. ¿Qué actos dan concretos de que se aceptó la misma, la consignación de ese dinero, de lo cual no hay discusión? Y es que para esa fecha de 21 de agosto, conforme el estado de cuenta llegado, no discutido, para el 21 de agosto se tenía un saldo de la obligación de 14.428.277 pesos con 18 centavos. Se realiza ese mismo día, el 8 de agosto, el 21 de agosto de 2024, el pago, allí da cuenta, por valor de 7.500.000 pesos. Se reitera, de lo cual no hay discusión alguna. De esa suma, 5.196.738 se van para el crédito y se van concretamente para capital. Y eso lo podemos ver en el estado de cuenta. Luego de esos 14 millones de pesos, que era el saldo anterior, con el pago El saldo que queda son 9.246.427. Pero adicionalmente, y tal y como se le hizo en la respuesta de anticipo para el pago de las cuotas en mora, se hizo un anticipo para la cuota del mes de septiembre de 2024, dada cuenta así el estado de, da razón así el estado de cuenta del 9-15-24, según el cual 1.818.000 se fueron para dicho valor. Revisado el estado de cuenta, pasó de 9.246.000 a 7.678.000, en su mayoría, tanto para el primero de 5 millones como para el segundo, hubo unos excedentes de 292.000 y 110 respectivamente. Pone de presente que efectivamente se cumplió el acuerdo, fue aceptado, en al menos en lo que corresponde al valor de los 7.500.000 pesos para la fecha 21 de agosto de 2024, que la mayoría fue aplicado a capital, razón por la cual se llegó al monto de los 7.678.000. Y es que el recibo de pago ha llegado de la obligación objeto de discusión en la contestación del crédito 9306, da cuenta de que para ese 21 de agosto, fecha de corte, el saldo de capital antes de peso era, por la suma indicada en los estados de cuenta, 14.428.277. Es fecha de corte 21 de agosto de 2024. Se señaló en el acuerdo que esa suma de 7.500.000 incluía la cuota de septiembre de 2024, que fue el beneficio que le otorgaba el Fondo Nacional del Ahorro, pero no para el pago total de la obligación, sino para el pago total de las cuotas en mora, tal y como señala de esa respuesta. Respuesta que en principio, no obstante haber sido aportada por la CAE demandante, y que bien la pudo obtener en alguna de las respuestas que hubiera entregado el Fondo Nacional del Ahorro por otra manera, y que simple circunstancia denote o implique que sea que la haya conocido. Lo cierto es que en su interrogatorio indicó, después de ciertas evasivas a referirse a la misma, señaló señora Petra que le dieron respuesta ese mismo 21 de agosto de 2000. ¿De qué forma? Puso de presente que le entregaron ese documento el 21 de agosto de 2024. Dicho documento está dirigido a usted y tiene un asunto como aprobación total de cuotas en mora, no para aprobación total de la obligación, con un pago de una cuota anticipada de la cuota de septiembre de 2024. En ese orden de ideas, no existe duda de la debida información dada por Fondo Nacional del Ahorro. No obstante, acá demandante, conforme su interrogatorio, lo que se puede desprender, no obstante que le entregaron la misma, no la leyó esa misiva que le fue entregada ese mismo 21 de agosto y que se le ponía de presente las condiciones del acuerdo, las cuales se resaltan nuevamente y se reiteran, era para el pago total de las cuotas en mora, no para el pago total de la obligación, que era su intención en la solicitud de oferta, la cual fue aceptada por el Fondo Nacional del Ahorro, pero en las condiciones que le fueron expuestas a usted, para el pago total de las cuotas en mora, y en virtud de lo cual la CAE demandante procedió como actos de voluntad a cancelar dicha suma, la cual no extingue la obligación. Pone de presente que no leyó, no pidió instrucciones, sí, condiciones era para el pago total de la cuota en mora, no para la extinción. Y se resalta, o no se resalta, sino denotan la entrega de la información por parte del Fondo Nacional del Ahorro. En esa medida, teniendo esta situación entre la insistencia del Fondo Nacional del Ahorro, sus deberes de información frente al acuerdo del 21 de agosto de 2024, se declaran probadas las excepciones denominadas por el Fondo Nacional del Ahorro con inexistencia de la obligación de resarcir perjuicios o pagar sumas de dinero, deber de información por parte del Fondo Nacional del Ahorro a la señora Petra del Carmen Guerrero Romero, e inexistencia de la vulneración que recae sobre la señora Petra del Carmen Guerrero Romero, lo que conlleva al despacho de negar las pretensiones de la demanda, sin condena en costa. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Primero, declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó o propuso en su contestación de demanda de conformidad con lo expuesto en esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Quedan notificados en estrado. Señora Petra, le han sido anuladas las pretensiones de la demanda. Doctora María José, notificado. Señora Petra, notificada.